martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Saludos, bienvenidos a Arcoíris, programa de Radio Martí dirigido a los temas de la comunidad LGTBI dentro y fuera de la isla. Es un placer, por supuesto, contar con tu sintonía. A nombre de nuestro equipo, integrado por Patricia Martínez, que es la productora, Juan Pendaz, siempre grabando el espacio, y este servidor, Orelvis Cabrera Sotolongo, te invito a mantenerte para juntos dibujar nuestro arcoíris. ¿Qué vas a escuchar en esta emisión? Hoy tendremos un espacio muy interesante. Vamos a hablar con el periodista y locutor cubano Junior Morales. Y desde Matanzas vamos a escuchar una actualización en la voz de Yoelkis Tápanes sobre otro ataque recibido por otra chica trans. Además, Yoelkis nos va a actualizar sobre el caso de Roxana, que se está recuperando muy bien del ataque recibido en la ciudad de Cárdenas. Mantén la sintonía con nosotros, porque ya comenzamos. Te propongo comenzar repasando los principales titulares de esta semana. Otros dos crímenes machistas elevan a 76 los feminicidios verificados en Cuba en este año 2023. Estos crímenes fueron verificados por los observadores de género A Las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, lo que eleva a 76 el número de feminicidios registrados este año en la isla. El otro caso sucedió el pasado 22 de septiembre. Se trata de Ana María Laria, de 62 años y madre de tres hijos mayores de edad, quien fue asesinada por su esposo en el municipio de Guanabo, en la capital. Se sigue incrementando los feminicidios en Cuba y, por ende, se dispara aún más la violencia de género, un fenómeno que tristemente afecta a diario los hogares cubanos. La Habana pide a Estados Unidos deportar a los migrantes cubanos irregulares que buscan entrar a ese país. El régimen cubano se queja de que Washington admite a muchos más migrantes de Cuba que de otros países, lo que supondría un estímulo para los ciudadanos cubanos. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa al término de una reunión rutinaria bilateral sobre migración efectuada en La Habana con representantes del gobierno estadounidense. Esto es un tema muy caliente y es una noticia que estará dando mucho de qué hablar en las próximas semanas. Te voy a invitar a que visites nuestras páginas sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Martí Noticias, para que puedas ver estos titulares o puedas leerlo a través de nuestro sitio www.martinoticias.com. Fueron los principales titulares de esta semana. Comunicación telefónica con Junior Morales. Bueno, Junior Morales, si usted no lo recuerda, yo lo pongo en contexto rápidamente. Es el periodista cubano, en su momento fue la imagen del informativo Noticiero Nacional de Televisión en los estudios en Cuba, pero Junior Morales tiene algo totalmente diferente a los periodistas oficialistas, es que estando dentro de Cuba, bueno, él empezó a protestar y a criticar el sistema como debe ser criticado desde adentro. Junior, bienvenido al espacio Arcoíris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy feliz de ser parte en este momento con la posibilidad de comentar todo lo que me pregunte, todo lo que quieran saber.
Claro que sí. Problema. Bienvenido a Radio Martí, por supuesto, Junior. Junior, lo primero que quiero preguntarte, bueno, yo sé por qué, pero quiero saber, tú que recién llegas de Cuba, ¿por qué hay tanta emigración de cubanos?
Están emigrando, escapando del infierno que dejó Fidel Castro, de toda esa doctrina atrasada, retrógrada. Están huyendo de Díaz-Canel, pidiendo más resistencia a un pueblo que no puede crear, imagínate, resistencia creativa en un lugar donde tú no tienes nada, ni siquiera lo básico para vivir, porque es que no vives. Se están muriendo sin medicina, sin alimentos, sin todo lo necesario.
Es muy difícil vivir en Cuba, eso lo vemos a diario. Muchísimas protestas sociales, principalmente las madres cubanas, los jóvenes y los que en algún momento apostaron por el sistema. El proyecto fracasó. Hemos visto lo difícil que se hace vivir en Cuba en estos tiempos. Por ejemplo, yo dejé a Cuba hace unos años, pero ¿cómo quedó la Cuba que tú dejaste recientemente?
Quedó en la ruina, con derrumbes, derrumbes de todo tipo. Se derrumbó la esperanza. Es que yo creo que esperanza no hay desde el año 1959, cuando el exilio sufrió todo el destierro, cuando sufrió prisión, fusilamientos, y de allá para acá, en Cuba no ha existido paz, no ha existido tranquilidad. Sí, los mismos destierros, prisiones, ahora las escuelas se convierten en prisiones. Puedo comentar incluso sobre Rosa Luxemburgo, una escuela en Yabutres, en Santa Clara, que fue convertida en un centro penitenciario. Yo iba pasando con un primo mío a caballo y vi que decía mi escuela donde yo estudié, en Yabutres, centro penitenciario, una beca.
Dentro del aparato propagandístico del Instituto Cubano de Radio y Televisión, ¿cómo funciona la noticia? Ya que tú trabajabas en el sistema informativo, ¿cómo es que funciona esa noticia que le venden al pueblo a través de los medios oficiales que responden al único partido que impera dentro de la isla, el Partido Comunista de Cuba? ¿Cómo funciona el informativo para decir lo que todos conocemos que le transmiten a diario al pueblo?
Todo es un montaje, manipulación, mentira. Baja por la canalita, tú sabes, la canalita es el Partido Comunista de Cuba, el Consejo de Estado,
sí.
Por ahí baja todo lo que tienes que leer, lo que tienes que decir, y no puedes salirte de eso. Si dices una sola verdad, ya tú sabes, te desplazan, no puedes salir más en vivo, como me pasó a mí, me sacaron, no podía salir más en vivo. Entonces me quedé grabando desde la casa dos programas musicales y carteleras, pero nada en vivo. Pánico le tenían a Junior Morales, que no podía tener nunca más un micrófono en vivo, porque dijo la verdad, porque se le ocurrió decir que basta de la sobra para el pueblo, basta de burlarse del pueblo y de brindarle tripas, gallinas decrépitas, hablando de avestruz, de los restos, de la migaja, basta ya. Y a partir de ese momento me dijeron, bueno, no vas a trabajar más, le quitamos todo lo político. Yo me alegré muchísimo cuando me quitaron todo lo político, porque yo dije, bueno, adiós, yo no tengo nada que ver con esta mentira, esto no va conmigo.
Bueno, este programa se llama Arcoiris Junior, es un programa que está dirigido, ¿no?, a la comunidad LGTBI dentro y fuera de Cuba. Me gustaría hacerte una preguntita. ¿Tú te consideras abiertamente homosexual?
Sí.
Eso lo conoce todo el mundo, por supuesto.
Claro.
Y estás en un país donde existe la libertad. Nosotros, porque yo también pertenezco a la comunidad LGTBI, tenemos la libertad de expresarnos como lo que somos, como lo que representamos. Y es por eso que te hice la pregunta, para que los oyentes conozcan tu condición sexual, que no tiene nada del otro mundo, ni es una condición sexual que tiene que ser reprimida. Tristemente, el sistema totalitario de la isla durante muchísimos años, desde 1959, bueno, estuvo atacando, expulsando de nuestro país a personas como nosotros, que somos seres humanos normales, porque ha sido siempre una revolución homofóbica desde sus inicios. Yo te quiero preguntar, porque tú estuviste en el ICRT en La Habana, bueno, yo sé que tú eres de la provincia de Santa Clara, que trabajaste mucho tiempo en la radio de Cienfuegos y llegaste a, como decimos dentro de Cuba, a la cúspide para los periodistas, que es trabajar en la capital. ¿Existe homofobia dentro del Instituto Cubano de Radio y Televisión?
Hay homofobia, hay racismo, hay descaro, hay falta de humanismo, hay de todo, ahí hay de todo. Eso es un cúmulo de maldad. Yo te digo a ti que una carencia de valores muy grande, porque el ICRT, desde la presidencia hasta abajo, está lleno de personas buenas, pero hay personas sin valores también. Sobre todo las vacas sagradas que trabajan arriba en la presidencia, que se rigen por todo lo que le manda el Consejo de Estado, el PCC, el Partido Comunista de Cuba. Pero son vacas sagradas, corruptos, abusadores de poder, que no solo aplastan al gay, al homosexual, aplastan a la mujer cubana, aplastan al trabajador. Y tienes que ser un oportunista, tienes que ser un descarado, un desvergonzado para poder sobrevivir en esos medios.
Yo recuerdo que en el año 2020, y te voy a preguntar porque estabas activo en esa fecha en Cuba, Yusimi González, directora de comunicación del Instituto Cubano de Radio y Televisión, bueno, estuvo entrando en polémica A través principalmente de las redes sociales, porque se filtró un audio de una reunión donde esta persona, con todo su poder, empezó institucionalmente a transmitir homofobia en contra de locutores que pertenecen también a la comunidad LGTBI. Recuerdo el nombre polémico que se le estuvo poniendo a este tipo de locutores que son abiertamente gays y que hacen radio y televisión en Cuba. Ella decía, las voces platinadas. Óyeme, cuéntame un poquito, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue la reacción de ustedes, los homosexuales que son periodistas y que eran locutores y que, por supuesto, me imagino que se sintieron mal, ofendidos por ver esa homofobia institucional?
Tú sabes que eso se hizo viral, sobre todo, no solo las personas que tienen la voz platinada, según Yusimi.
Bueno, ¿tú crees que la mía sea platinada? ¿Tú crees que la mía sea platinada?
No. Es que esa terminología yo no la usaría para nadie, ¿no? Yo sencillamente, hay voces y voces, y hay voces radiofónicas y otras que no. Tú y yo sabemos de eso.
Sí, claro. ¿Entiendes?
Por ejemplo, tú y yo tenemos voces radiofónicas. Uh-huh. Nosotros tenemos voces, y no, porque vaya modestia aparte, es que nosotros estamos preparados para eso.
No, es que es la realidad, es una voz natural, que nacimos con una voz que nos dio la vida, es la realidad.
Digo, con las aptitudes, vaya. Uh-huh. Tenemos voz, dicción, interpretación. Y ya tú sabes que cualquier periodista, todos no pueden ser locutores, uh-huh. También lo sabes. Todos no pueden ser locutores. Porque hay quien tiene la voz, no sé, más suave, pero bueno, te puede incluso aportar la información a través de esa voz. Yo pienso que no se puede demeritar a nadie ni discriminar a nadie. Sencillamente, cada cual en una función. Tú y yo pudiéramos salir en comerciales, por ejemplo, en promociones comerciales, uh-huh. Así. Pero quizás una voz más suave no daría la talla tanto, ¿no? Como una voz más, ¿entiendes? Rápido, Martín, uh-huh. ¿Entiendes? No es lo mismo.
Claro.
Pero tú no puedes demeritar a nadie, como dije, ni discriminar, ni poner a las personas en una posición inferior, porque todo el mundo es parte, todos somos parte. Y no se trata de voces platinadas o no, se trata de seres humanos, de personas que tienen un lugar y pueden desde su posición aportar muchísimo a la comunicación, desde la redacción, en fin, ¿entiendes? Pero ellos tienden a eso, a discriminar. Las vacas sagradas, cuando no le lames el zapato, uh-huh. te caen arriba, eso pasa muchísimo ahí. Si no eres un Lázaro Manuel Alonso, que es una persona que se pliega a esa doctrina equivocada, que le lame el zapato a Díaz-Canel y a toda esa gente, si no es así, no puedes estar en esa posición, en la que él barre con todos. Tengan la voz platinada o no, él barre con todos.
Junior, recientemente llegaste a través de la aplicación CBP One, pero tuviste que hacer una ruta migratoria que, tristemente, después de las protestas del 11 de julio del año 2021 en Cuba, muchísimos cubanos han tenido que migrar. La represión ha aumentado, también la escasez, la crisis económica, la inflación económica. ¿Cómo se vive esa ruta migratoria que tuviste que hacer vía Nicaragua, México y México aquí a Estados Unidos?
Yo salí el 25 de junio de Cuba, salí de Cuba, llegué a Nicaragua, ahí pude ver la vida fuera de Cuba, según iba pasando por Nicaragua, Honduras, Guatemala, México. En México estuve 3 meses y pude darme cuenta de la cantidad de cubanos que escapan, que se están yendo de manera desesperada. El cubano con mucha disciplina, fue lo que percibí, el cubano con mucha disciplina, porque lo que quiere es lograr el objetivo, que es pasar a Estados Unidos. Te puedes encontrar un disciplinado, pero no es lo común. Allí los que formaron la bulla fueron los haitianos, ¿entiendes? Uh-huh. Pero Cuba está escapando de Cuba, como puso alguien en Facebook. Cuba está huyendo de Cuba y está perdiendo todo. Es que ya Cuba no tiene ni identidad, ni nacionalidad, ni se sabe qué cosa es. Eso no es ya ni capitalismo, ni comunismo, ni socialismo. Eso es negocio. El negocio de la familia Castro, el negocio de Canel y todos los delincuentes. Y Cuba, en este momento, lo que tiene es un pueblo desesperado, sufriendo, loco por escapar, por huir de esta dictadura.
Muchísimas gracias. Declaraciones de Junior Morales. Primeras declaraciones aquí a Radio Martí. Por supuesto, lo hizo con nuestro espacio Arcoiris. Ojalá pueda verte en un futuro, amigo. De verdad, te lo digo de corazón. Trabajando, claro, en los medios aquí de los Estados Unidos, porque personas como tú que alzaron su voz dentro de un sistema totalitario, una dictadura, un régimen, bueno, merecen también seguir su profesión desde tierras de libertad. Un placer haber conversado contigo. Continuamos en Arcoiris.
Deseo agradecer a todo el equipo de Radio Martí, a todo el equipo de Radio Martí, y qué bien que se llame Arcoiris el espacio, porque a mí me gustan todos los colores, me gusta la diversidad. El saludo para todo el equipo de Radio Martí, y tener en cuenta siempre a José Martí, que rechazó tanto, tanto, tanto el destierro, la discriminación, luchó por la independencia de una Cuba diferente, de un pueblo unido, sobre la base del respeto. Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias, Junior. Un placer que hayas conversado con nosotros.
Gracias.
Gracias por mantenerte en sintonía con Arcoiris. A nombre del equipo de producción, a nombre de Patricia Martínez, Juan Pendaz y Orelvis Cabrera, bueno, durante varios días hemos estado al tanto del caso de Roxana, chica trans, que fue víctima de un ataque en la ciudad de Cárdenas. Tristemente continúan los reportes de ataques en la propia provincia de Matanzas, esta vez en el municipio cabecera, en la ciudad de Los Puentes. Ahí ocurrió recientemente también otro ataque a una chica trans, esta vez una chica menor de edad. Vamos a actualizarnos con Joelquis Torres, que se encuentra en la ciudad de Matanzas, para saber qué está ocurriendo, qué ocurrió y cómo se está desarrollando la recuperación de Roxana. Joelquis, bienvenido nuevamente a Arcoiris.
Sí, muy buenas tardes a los oyentes del programa Arcoiris. El nuevo caso de transfobia en Matanzas puede estar alrededor de un caso de hurto de un teléfono, y con ello la PNR de Matanzas imagino que esté ya investigando para determinar cuáles fueron las causas principales del mismo. En esto puede ser un acto vandálico, pero tiene incluida entonces una persona trans dentro de ello, y este caso estaba, por supuesto, tras todos los círculos de violencia a los que son sometidas las personas trans y muchas personas de la ciudadanía LGBTIQ+, por decirlo de alguna manera. En este caso, la víctima, o sea, las dos víctimas, por decirlo de alguna manera, la víctima es una persona trans de 17 años, o sea, un menor de edad, al cual con una botella le cortaron la oreja y parte del cuello, cosa que fue reconstruida por los médicos del hospital pediátrico de Matanzas. Además de eso, tuvo dos puntazos en la espalda y un piquete en la mano, que fue el motivo de la supuesta defensa que ocurrió en tal caso. La otra persona, o sea, el agresor, fue detenido y se está investigando el caso hoy para determinar por fin si fue un caso de transfobia o qué fue literalmente el supuesto caso, porque se dice también que fue una persona gay, o sea, un gay quien cometió el acto contra la otra muchacha, lo cual no quita que un gay no sea transfóbico, porque la transfobia es parte de una cultura patriarcal bien arraigada a lo heteronormativo y a una sociedad machista, literalmente. Entonces, por aquí iba este caso. Sí decirles, por otra parte, que Roxana está totalmente recuperada, ya casi a punto de darle alta. Como todos saben, ella fue víctima anterior en el mes de junio, cuando las muchachas fueron apedreadas por el coche de Cabal, que lamentablemente no se hizo nada alrededor de ellos. Se tomó la denuncia, pero no se le dio seguimiento a la tarea, ni hubo culpable al respecto, a pesar de que se sabían quiénes eran los culpables. Ha ido teniendo una recuperación bastante aceptada. Tuvo intentos de degollamiento dos veces, varias puñaladas o puntazos, tanto en el cuerpo como en la cabeza. Golpe.
Está trabajando hoy en función de saber por dónde va el proceso de denuncia y búsqueda del agresor, que lamentablemente en todos estos casos y en muchas de las ocasiones, para no generalizar, nunca aparece el agresor, y entonces el caso queda impune y después de tantos días se cierra el mismo, porque bueno, forma parte de los casos predelictivos que pueden estar sucediendo en la ciudad. Por aquí van estos sucesos, que igual siguen siendo sucesos de sangre, siguen siendo espacios que incluyen a personas de la ciudadanía LGBT y específicamente a personas trans, y son cosas que de una forma u otra la violencia no está justificada por ninguno de los medios, porque el fin no justifica los medios, y con ello elementos que tenemos que estar visibilizando para que realmente se reconozcan dentro de los crímenes que pueden estar sometidos o que pueden estar alrededor de la propia ciudadanía.
En los minutos finales te quiero hablar sobre el cantante cubano Eduardo Antonio, quien comenzó su carrera desde pequeño en su tierra natal y ganándose un espacio dentro del panorama del pop cubano. Sus primeras apariciones públicas las hizo de niño y posteriormente, aún siendo muy joven, en el cabaret Tropicana de la capital cubana. Participó también en México en algunas telenovelas de la cadena Televisa a finales de la década de los 90, teniendo una participación en películas como Antes que anochezca, que relata la vida de Reinaldo Arenas. En el filme interpretaba a un cantante de un club nocturno. Eduardo Antonio también participa en el videoclip de la gran Celia Cruz, La Negra Tiene Tumbao. Es un gran artista que representa nuestra comunidad LGTBI dentro y, por supuesto, fuera de Cuba. Eduardo Antonio, a esta hora en Arcoiris.
La vida te da palos, palos te da la vida. Es un poquito abajo y otro poquito arriba. Le doy gracias a Dios, porque en mí me ha dado tanto, me dio su bendición, y si me caigo me levanto. Y yo no te guardo rencor, en cambio te doy gracias por hacerme mejor. Y yo no tengo temor, por eso te dedico esta canción.
Así se despide el equipo integrado por Patricia Martínez, Juan Pendaz y Orelvis Cabrera. Los esperamos pronto para seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoíris.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Cuba al día.
Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las